Bueno, en las facultades de ingeniería actuales ocurre una paradoja que, a ver, es bastante cruel. O sea, cuanto más avanzan las herramientas digitales, pues resulta que más inaccesibles se vuelven.
Totalmente. Hemos pasado de
No sé, de leer ecuaciones lineales en un libro de texto de toda la vida a arrastrar y soltar componentes tridimensionales en simuladores visuales hiperrealistas. Y claro, si un estudiante carece de la capacidad visual para interpretar esa pantalla, pues el sistema educativo, en su afán por modernizarse, directamente lo deja fuera.
Sí, es que el progreso tecnológico muchas veces asume, de forma errónea, que lo digital es democrático por defecto. Y la cruda realidad en las aulas, sobre todo en las disciplinas técnicas, nos enseña otra cosa muy distinta.
Ya.
Diseñar interfaces que sean más intuitivas visualmente equivale en la práctica a construir unos muros de contención formidables para, bueno, para quienes dependen de tecnologías de asistencia.
Exacto. Y precisamente por eso damos la bienvenida a este análisis a fondo. Hoy nos vamos a meter de lleno a diseccionar un proyecto de investigación que se propone dinamitar ese muro. Nos sumergimos en las tripas del proyecto Inclulearn.ai.
Una iniciativa súper interesante liderada por la Universidad Técnica de Hesse Central, la conocida como THM.
Eso es, y nuestro material base hoy es, atención, un documento de propuesta de financiación alemana titulado HAW-Guión-Medio-Forschungs-Medio-Akzente-Bajo-Esquice-Bajo-14.1-11-UR.docs. Madre mía con el nombre del archivo.
Sí, los títulos de las subvenciones alemanas siempre tienen tela.
Ya te digo. Pero, a ver, lo importante es que el objetivo es explorar cómo la inteligencia artificial puede derribar esta barrera inmensa. O sea, no se trata de usar IA para describir imágenes, sino para decodificar la lógica de la ingeniería y hacerla accesible para estudiantes ciegos o con discapacidad visual severa. Vale, vamos a desglosar esto, porque el problema central radica en cómo enseñamos la ciencia hoy en día. La ingeniería moderna es, en esencia, una disciplina puramente espacial y visual.
Claro, para comprender bien la magnitud de este obstáculo, tenemos que observar la arquitectura de la información en carreras como electrónica o informática, lo que en el ámbito académico alemán se agrupa bajo el acrónimo MINT.
Sí, lo que en inglés sería STEM, vaya.
Exacto. El conocimiento en estas áreas ya no se transmite mediante párrafos de texto. Se transmite a través de diagramas de flujo, de esquemas de circuitos integrados, con, pues, múltiples capas lógicas y modelados de bases de datos.
Claro.
Para un estudiante vidente, esta representación gráfica condensa una barbaridad de relaciones complejas en un solo golpe de vista. El cerebro procesa la topología de inmediato, pero para un lector de pantalla tradicional, toda esa riqueza de conocimiento es literalmente un agujero negro semántico.
Es que hemos asumido, y yo me incluyo, que herramientas como los screen readers ya habían solucionado el tema de la accesibilidad en la web y en la educación. Pensamos, bueno, si hay texto, el software lo lee en voz alta y arreglado.
Ya, pero la realidad es otra. El documento expone un fracaso sistémico total cuando estos lectores de pantalla se enfrentan a representaciones visuales complejas.
Totalmente. O sea, pensemos en un diagrama UML, el lenguaje unificado de modelado que se usa todos los días para generar código de software. Un lector de pantalla pasa por ese archivo y su única gran aportación es decir en voz alta la palabra imagen. Y ya está.
Y se queda tan ancho.
Claro, ignora por completo que, no sé, que un rectángulo específico representa una clase abstracta y que la flecha punteada que lo conecta con otro rectángulo está marcando una relación de herencia en el código.
Pues lo fascinante aquí es ese choque epistemológico. Tenemos por un lado un software que procesa la información de forma lineal y unidimensional, leyendo de izquierda a derecha, y por otro un artefacto de conocimiento que exige un procesamiento espacial, ya sea bidimensional o tridimensional.
Claro, el texto es lineal.
Exacto. Pero un programa de simulación como SPICE, que bueno, se utiliza muchísimo para evaluar la respuesta de circuitos electrónicos, es puramente topológico. No puedes leerlo como una novela.
A ver, es como intentar comprender el plano arquitectónico de un rascacielos mirando a través del ojo de una cerradura.
Ostras, qué buena analogía.
Es que es eso, ves pasar una línea recta, luego una curva, luego un espacio en blanco, pero tu cerebro no puede retener todas esas piezas desconectadas en la memoria a corto plazo para, no sé, reconstruir la estructura del edificio, ni entender cómo se distribuye el peso entre los pilares.
Y sin esa visión global, pues claro, la simulación de un circuito o programar una base de datos se vuelve una tarea titánica. Y fíjate que los intentos recientes de aplicar IA para resolver esto
también han fallado, ¿no?
Sí. Anchótalo con Cloud Límite, técnico muy, muy evidente. El documento analiza investigaciones actuales y menciona sistemas como un convertidor llamado Chart for Blind, desarrollado en 2024, que suena súper prometedor porque toma datos de imágenes y genera representaciones accesibles. Pero el gran inconveniente es que está diseñado para clases de artefactos visuales estrictamente definidos y semánticamente muy simples.
Como un gráfico de barras, por ejemplo.
Claro. A ver, es que un gráfico de barras sigue reglas muy rígidas. Tienes un eje X con categorías, un eje Y con valores numéricos, y las columnas cruzan esos datos. La IA ahí solo tiene que extraer coordenadas y ¡pum!, generar una tabla. Pero un circuito en SPICE es... Vamos, es un caos organizado.
Totalmente. Tienes bucles de retroalimentación, nodos donde convergen un montón de corrientes y el valor de una resistencia igual te altera el comportamiento de un condensador que está en la otra punta del esquema. Es una red de dependencias lógicas, no es un volcado de datos cartesianos. Por eso los convertidores de ahora colapsan, porque intentan leer el dibujo en lugar de, digamos, comprender la física que hay debajo.
Y esa carencia técnica subraya una urgencia crítica en la universidad. A medida que la industria del software evoluciona hacia entornos más interactivos, de estos de arrastrar y soltar componentes sobre un lienzo infinito, pues la exclusión digital se agudiza muchísimo.
Es que esto me genera una inquietud profunda sobre el rumbo de la digitalización educativa. ¿No estamos creando una brecha digital aún mayor al depender tanto de simuladores visuales? Porque, a ver, al reemplazar el papel estático por estos simuladores que exigen coordinación mano-ojo, el sistema le está cerrando la puerta en las narices a un perfil entero de mentes brillantes que simplemente no pueden usar un ratón en una interfaz gráfica.
Sí, y la solución no puede ser obligarlos a memorizar ecuaciones de un diagrama que, bueno, que sus compañeros resuelven con dos clics. Precisamente para evitar esa segregación cognitiva, IncluLearn.ai propone un cambio de paradigma arquitectónico total.
Aquí es donde se pone realmente interesante.
Porque la innovación no está en entrenar a una IA para que describa mejor una imagen. La clave es forzar a la máquina a penetrar en el corazón matemático y lógico del diagrama para extraer lo que en ingeniería de datos llaman la única fuente de verdad o single source of truth.
O sea, cuando analizamos esto de la única fuente de verdad, a mí me pareció una revelación absoluta. El proyecto busca cambiar desde los cimientos cómo se procesa la información. La IA no te va a generar un audio diciendo hay una línea gruesa que baja hacia un cuadrado rojo.
No, para nada. El motor semántico tiene que diseccionar el contenido visual de los apuntes, abstraer esa representación gráfica y aislar las reglas subyacentes. El objetivo de la extracción es crear un modelo de datos estructurado. Si el documento original es un circuito complejo, el resultado no es un texto descriptivo, es una matriz lógica.
Una matriz que te dice, a nivel de código puro, que el nodo A suministra voltaje al componente B bajo, no sé, unas condiciones de resistencia específicas.
Exacto. Y esa base de datos abstracta que no tiene forma visual alguna se convierte en el repositorio central, en la verdad absoluta del material didáctico.
Y claro, a partir de esa matriz lógica, que es invisible y pura, el sistema gana una flexibilidad tremenda. Una vez que tienes extraído el ADN del conocimiento matemático, pues puedas renderizarlo en el formato que el estudiante necesite en ese preciso momento.
Eso es. Puedes sacar un texto súper estructurado o puedes sintetizar una explicación espacial en audio interactivo.
¡Oh! Y esto es lo que me vuela la cabeza. Puedes codificar ese modelo de datos para generar un formato físico, táctil, compatible con una línea braille avanzada o un modelo impreso en 3D.
Sí, sí, es alquimia pura. Pero lograr esto requiere un engranaje interdisciplinar muy, muy fino. El documento detalla la colaboración entre dos fuerzas de la universidad bastante dispares. Por un lado, el Instituto de Técnica e Informática, el ITI, dirigido por investigadores como Bienhaus, que aporta, digamos, la capacidad algorítmica bruta y los modelos de IA.
Claro, Pero un ingeniero de software no tiene por qué entender los procesos cognitivos de alguien que usa tecnología de asistencia.
Exactamente. La tecnología más sofisticada del mundo no sirve de nada si su diseño ignora cómo aprende la persona que la va a usar. Y por eso, la integración del BLIZ, el Centro para Estudiantes Ciegos y Deficientes Visuales, que lidera la profesora Mohring, es la piedra angular aquí.
Fundamental.
Ellos aportan décadas de investigación en didáctica y accesibilidad. Garantizan que cuando esa única fuente de verdad se traduzca por fin a audio o braille, la carga cognitiva y el valor pedagógico sean óptimos.
A ver, me veo en la obligación de poner un poco el freno aquí porque depositar una fe ciega en los algoritmos actuales plantea un escenario que roza lo catastrófico. Y te digo por qué. Los modelos de IA son famosísimos por alucinar. O sea, se inventan datos con una confianza pasmosa cuando no saben la respuesta.
Sí, es un problema real.
Entonces, claro, dejar que una red neuronal interprete de forma autónoma el esquema del examen final de un estudiante de ingeniería suena un poco a negligencia académica. ¿Qué pasa si la IA alucina o se equivoca en una bifurcación del circuito? Pues que el estudiante responde basándose en un diagrama fantasma, suspende la asignatura y su carrera se va al traste por un fallo de software.
Caso profesionales tan graves, la automatización pura y dura es inaceptable.
Ya.
Por eso el proyecto incorpora de forma obligatoria procedimientos de calidad controlados por humanos, lo que llaman human in the loop. El profesorado o el personal asistente actúa siempre como árbitro final.
Espera, espera. Pero, a ver, introducir a un humano en el bucle, ¿no destruye un poco la premisa de eficiencia de usar IA? Si un profesor tiene que sentarse a revisar con lupa cada circuito y cada diagrama UML que la máquina acaba de traducir, ¿no estamos volviendo a la casilla de salida?
Entiendo por qué lo dices, pero...
Porque el cuello de botella siempre ha sido el tiempo brutal que requiere adaptar los materiales a mano. Si el profesor tiene que supervisar a la IA como si fuera, no sé, un alumno en prácticas, pues no ganamos velocidad.
Ahí está la clave de la diferencia. El truco reside en la carga de trabajo cognitivo durante el proceso. Pedirle a un profesor que construya desde cero una representación táctil equivalente de un circuito complejo requiere horas y horas de trabajo especializado por cada diagrama.
Vale, sí, eso es verdad.
En cambio, con la IA haciendo el trabajo pesado de extracción y construyendo esa única fuente de verdad, el humano en el bucle solo hace una validación comparativa sobre datos que ya están estructurados. El profesor revisa el diagrama original y comprueba que la matriz de conexiones generada por el algoritmo, pues coincide lógicamente. Pasamos de invertir horas en crear a invertir minutos en auditar.
¡Ostras! Claro, visto así. Y al optimizar ese proceso, me imagino que se salva uno de los mayores miedos de los profesores, el tener que rediseñar asignaturas enteras.
Exacto. Los docentes pueden seguir usando sus materiales antiguos, sus apuntes de hace años. Los pasan por este embudo de EA, hacen la verificación de seguridad y el resultado cumple con lo que el documento define como el principio de equivalencia funcional, apoyándose, por cierto, en investigaciones como la de Dur y colaboradores en 2023.
Vale. El formato cambia, pero la rigurosidad y el reto intelectual del contenido se mantienen intactos, sin importar si el alumno puede o no. Me parece brillante. Pero claro, materializar ese nivel de equivalencia funcional, partiendo solo de la teoría, exige un despliegue técnico que no admite atajos.
Ninguno. Al analizar el cronograma operativo, vemos un mapa de ruta maratoniano de 36 meses.
Se dice pronto. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad, a la hora de encender los servidores y ponerse a programar? Porque el documento divide esos 3 años en paquetes de trabajo súper granulares.
Sí, fíjate, los primeros 6 meses, el paquete 1, sorprendentemente no implican programar a lo bestia, el motor de IA. Se dedican exclusivamente a crear una taxonomía formal y un corpus de prueba.
Y ese medio año inicial es indispensable, claro, porque la IA necesita un diccionario matemático absoluto antes de intentar comprender el lenguaje de la ingeniería. O sea, un humano reconoce una resistencia en un papel aunque el dibujo esté un poco pocho o la línea sea más gorda o esté rotada.
Exactamente. Pero para enseñar a una red neuronal a no fallar, primero tienes que catalogar cada variante visual, cada ambigüedad y definir qué es exactamente un artefacto visual en el contexto STEM. Si no, la máquina extraería puro ruido.
Ya, lógico. Y luego, entre el mes 4 y el 18, arranca el paquete 2, la fase de extracción semántica para 3 clases de materiales. esta ventana de 14 meses refleja lo duro que es el desafío, ¿no?
Es que enseñar a un algoritmo a lidiar con líneas superpuestas, con anotaciones a mano del profesor por encima del diagrama o con resoluciones de imagen pésimas, y lograr que de ese caos destile una lógica impecable, pues posiblemente sea el mayor reto de ingeniería de todo el proyecto.
Claro. Y una vez superado ese muro, los paquetes 3 y 4, que van desde el mes 10 hasta casi el final del proyecto, abordan ya la transformación multimodal y las evaluaciones. Aquí es donde el modelo de datos se convierte en formatos consumibles.
Sí, interfaces de audio o salidas de texto.
Y respuestas táctiles. Y simultáneamente, claro, se somete el sistema a estudios piloto con usuarios reales. Por cierto, hay un detalle súper evocador incrustado en el presupuesto de esta fase táctil. En medio de partidas aburridísimas sobre licencias y hardware, hay una solicitud de fondos para filamento de impresión 3D.
¡Mmm! ¡Qué buen apunte!
Es que este detalle provoca un punto de inflexión brutal. Un algoritmo de IA procesando matemáticas en la nube acabará dictando el movimiento físico de un extrusor de plástico. El código se transmuta en materia física, creando un circuito palpable para que las yemas de los dedos de un estudiante lean la resistencia eléctrica que la máquina analizó horas antes en un PDF. O sea, es la materialización física del conocimiento.
¡Qué pasada! Sí. Y si conectamos esto con el panorama general de la financiación, hay algo que llama poderosamente la atención. Hablamos de IA avanzada, visión por ordenador, impresión 3D, estudios a gran escala.
Sí. Y, sin embargo, la solicitud de presupuesto para personal se limita a un único investigador a tiempo completo bajo la escala salarial TBL-E13, apoyado por dos estudiantes en roles de asistencia.
Es que a eso iba. ¿Es suficiente un equipo tan ajustado para un desafío tan masivo? Cualquier startup de Silicon Valley te pediría un batallón de programadores e ingenieros de datos para intentar algo parecido. Plantea dudas serias sobre si es viable. Es una duda súper legítima, pero la respuesta revela la filosofía detrás de todo esto. El documento apuesta por una estructura muy ágil, basada en dos pilares. Primero, la computación en la nube para entrenar los modelos, externalizando la potencia bruta para no arruinarse en servidores físicos. Y segundo, y más importante, el compromiso absoluto con el open source, el código abierto.
Ah, vale. Claro, al liberar la taxonomía y el motor de extracción bajo licencias abiertas, pues cambia el objetivo final. No quieren construir una caja negra para vender licencias a universidades. Su misión es crear el cimiento de un estándar de accesibilidad.
Exacto. Un equipo pequeño planta la semilla técnica y la comunidad global, otras universidades y fabricantes de hardware, pueden auditar el código, escalarlo e integrarlo en sus sistemas, sin pelear por la propiedad intelectual.
Muy inteligente. Y esta apertura estratégica asegura que la innovación no se quede criando polvo en un cajón académico. El proyecto involucra desde el minuto uno a socios clave del mercado real. Mencionan a Dräger und Lienhard, que son fabricantes consolidados de tecnologías de asistencia, y a la Blista, un instituto de estudios referente en Marburg.
Que la industria esté observando asegura que la IA generará formatos 100% compatibles con los dispositivos Braille que los estudiantes ya tienen en sus mesas hoy. Y esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos el éxito de la tecnología pública.
Porque a menudo las subvenciones miden el impacto económico en términos de patentes, startups o ventas de software, ¿verdad?
Sí, pero los autores aquí sostienen que la relevancia económica del proyecto no se mide en ventas del software, sino en la integración laboral.
Claro, el valor económico real está en eliminar ese colosal cuello de botella que retrasa las carreras. O sea, si un estudiante ciego de ingeniería necesita que el departamento de accesibilidad le adapte a mano decenas de esquemas cada semana, su ritmo se fractura. Tarda años extra en terminar la carrera, no por falta de capacidad, sino por lentitud logística.
Tal cual. Al automatizar la extracción lógica y acelerar la validación, la universidad devuelve al mercado laboral profesionales altamente cualificados en disciplinas STEM de forma muchísimo más rápida. Ayuda a las instituciones a implementar la accesibilidad de manera eficiente y las personas con discapacidad visual alcanzan cualificaciones sólidas antes.
Me parece precioso. Es un enfoque que nos hace reflexionar sobre que la verdadera innovación tecnológica no siempre es una app que genera miles de millones en la bolsa, sino a veces un proyecto de código abierto en GESE que permite a un estudiante simular un circuito electrónico en igualdad de condiciones.
Totalmente. Utilizan la innovación para restaurar una equidad funcional que el avance digital había estropeado sin querer.
Bueno, a lo largo de este análisis a fondo hemos recorrido una ruta fascinante. IncluLearn.ai diagnostica muy bien la ceguera de los lectores de pantalla frente a la ingeniería. Propone un salto hacia la extracción semántica profunda, destilando esa única fuente de verdad para convertirla en audio, texto o plástico en 3D. Son 36 meses de ruta, con validación humano y filosofía abierta, para que el futuro científico no deje a ninguna mente brillante atrapada tras un muro inescrutable de píxeles.
Y fíjate, analizando fríamente la capacidad técnica que exige esta extracción, emerge una derivada que va incluso más allá de la accesibilidad.
¿A qué te refieres?
Piensa en esto. Si este equipo logra perfeccionar una IA para que extraiga a la perfección la matriz matemática exacta oculta tras el caos visual de un diagrama de ingeniería, el potencial inverso es, descomunal. Esta misma tecnología podría usarse en el futuro para aplicar ingeniería inversa a sistemas cerrados.
¡Ostras! Espera, espera.
Imagina un futuro cercano donde alimentar a este algoritmo con una simple foto de alta resolución de una placa base patentada sea suficiente para que el sistema genere automáticamente el código fuente subyacente y todo el esquema de conexiones. El objetivo hoy es la accesibilidad, claro, pero el subproducto de enseñar a una máquina a comprender profundamente el espacio visual podría llevarnos a la capacidad de decodificar y clonar cualquier artefacto industrial con solo mirarlo.
Madre mía, es un corolario deslumbrante y, a ver, un poco intimidante también. Empezamos discutiendo la dificultad de comprender un rascacielos mirando por el ojo de una cerradura y resulta que podríamos estar presenciando el nacimiento de un algoritmo que no solo abre la puerta de par en par, sino que además, a partir de un solo destello visual, puede reconstruir los cimientos y el plano arquitectónico completo del edificio en segundos.
Literalmente.
Bueno, ha sido un trayecto revelador a través de las implicaciones ocultas en una simple propuesta de investigación. El conocimiento más transformador suele estar agazapado en el lenguaje árido de estas subvenciones, esperando a ser analizado. La invitación queda abierta a mantener la curiosidad despierta, a cuestionar la tecnología que damos por sentada y a seguir indagando en la arquitectura del mañana. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.